Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. En esta emisión corresponde al miércoles 19 de julio del año 2023. Vamos a conocer opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a las MIPYMES. Tendremos también la situación en la que se encuentran dos hermanos que están en huelga de hambre o estarían en huelga de hambre en demanda de su libertad. También la situación de la dama de blanco y presa política Tania Echevarría en la prisión de la Bellotex en Matanza. Tomás Cardoso más adelante estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y estaremos ampliando las noticias de los deportes. Aquí continuamos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. En el micrófono, Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba. Aunque las MIPYMES no están exentas de desafíos en Cuba, actualmente no aportan al fortalecimiento de la economía del país. Así opinan analistas de la situación cubana. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las MIPYMES en Cuba fueron creadas para sustituir las importaciones, para darle la oportunidad al cubano de poder producir y dinamizar la economía, pero la realidad es otra, comentó Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group.
Yo todavía no he visto en un timbiriche de estos meloricos o estas MIPYMES un queso producido por un campesino cubano o un litro de leche. Dos ejemplos tan fáciles de poner ahí. No he visto uno que se venda en esas MIPYMES. Entonces, ¿qué sustitución de importaciones estamos hablando? Ninguna, no existe.
Hasta el 22 de junio, 8.774 nuevos actores económicos están aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación desde que en septiembre de 2021 el gobierno autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES.
No significan absolutamente nada. Es puro humo, puro humo. Imagínate tú, si de esas 8.000 MIPYMES, en realidad, ¿cuántas de verdad están funcionando? El otro día yo leí un reporte de Camagüey, que creo que tenían como alrededor de 600 MIPYMES aprobadas, y de ellas creo que estaban funcionando el 15%.
Dentro de las MIPYMES hay un grupo de personas que está tratando de sobrevivir en la nueva dinámica que ha implementado el gobierno cubano y que la tienen muy difícil, según Morales, vicepresidente de Cuba Siglo XXI.
En realidad, lo que se ha convertido esto es un mercado de timbiricheros, personas que revenden lo que otras MIPYMES, que sí son controladas por GAESA en su mayoría, son las que se encargan de importar todos esos productos que anteriormente estaban en los estantes de la tienda de GAESA. Esto fue una jugada de GAESA para tratar de sustituir las importaciones que ahora no pueden hacer porque han perdido las líneas de crédito y han perdido los proveedores.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva señaló la proliferación de pequeñas tiendas privadas de alimentos que ofertan productos a precios excesivos que no hay en las tiendas en MLC.
Es indudable que los empresarios privados, los pequeños comerciantes privados, están solucionando grandes problemas de alimentación y bueno, es difícil tener dinero para poder comprar cualquier cosa en este país y lograr la alimentación elemental de las personas.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Dos huelguistas arribaron el martes a su octavo día de protesta en demanda de su libertad y la de todos los presos políticos. Yolanda Huerga actualizó esta información.
Las autoridades penitenciarias trasladaron a celdas de castigo a Rolando Yusef Pérez Morera y a Adrián Rodríguez Morera, dos hermanos que están en huelga de hambre desde el 10 de julio, para demandar al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos.
Ya los muchachos pasaron para la celda de castigo. Un preso me llamó. El de Cubicán lo pasaron desde ayer para la celda. Entonces de Guanajay me llamaron tempranito y me dijeron que se lo llevaban para la celda.
Indicó Nancy Morera, la madre de los dos prisioneros.
Mis hijos dicen que ellos lo van a sacar de ahí en una caja de muertos. Ellos dicen que ellos están injustamente presos por expresarse. No es para que ellos detengan esa condena que ellos tienen.
Pérez Morera cumple su sentencia de 8 años de privación de libertad en la prisión de Quibicán y Rodríguez Morera, condenado a 7, está en la de Guanajay. Los ayunantes participantes de las demostraciones del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños instan a organismos internacionales y gobiernos democráticos para que intermedien con el régimen la escarcelación de los participantes en las demostraciones antigubernamentales. Piden, además, que se les respete su derecho a los beneficios que están estipulados en el reglamento de cárceles y prisiones del país. Uno de los huelguistas, Denis Hernández Ramírez, abandonó el lunes la protesta sin conseguir que se hiciera realidad ninguno de sus reclamos, informó su madre, Angélica Ramírez. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Con su salud deteriorada, cumple una sentencia la dama de blanco y presa política Tania Echevarría en la cárcel La Bellotex en Matanzas. Su hermana Dilaida Echevarría la pudo visitar el martes y dijo a Martín Noticias que la vio mucho más delgada que la última vez que la visitó en el penal.
La visita de mi hermana fue ayer y yo llegué y encontré a mi hermana muy delgadita, más delgada de la vida otra vez. Dice ella que es debido al medicamento que le están dando, por lo que le han diagnosticado a ella de la enfermedad del azúcar, de la enfermedad de su presión, aparte de que le están dando vómitos, le están dando diarrea por el medicamento. Dice que la comida está pésima, que están comiendo arroz con vianda porque no tienen más nada que comer, cargando agua también para arriba porque no tienen agua con qué bañarse, que le están dando mucho desmayo, mucha fatiga. Ahora la van a llevar de conduce para hacerle otro chequeo. La situación en el penal está pésima. Tania empezó a debutar diabetes antes en el penal. Ella siempre ha tenido problemas de los nervios debido a su situación familiar, que perdió sus hijos y eso, pero de azúcar, de diabetes y depresión nunca había padecido. Empezó a padecer ahora dentro del penal. Ayer cuando vi a mi hermana, eso fue lo último. Mi hermana era gorda y ahora está súper flaca. Ayer ni apenas almorzó, porque dice que ya tiene el estómago reducido y no quiso ni almorzar. Cuando terminaba de almorzar, dice que tenía que vomitar por el medicamento. Está súper preocupada. Estoy preocupada. Y van a llevarlo a un clínico porque ella tiene colesterol alto y entonces esta pastilla que ella está tomando le da diarrea y le da vómito. Y esa pastilla, ese medicamento no lo asimila el cuerpo, creo que la va a empezar a mandar la insulina. Sí, es un medicamento para la diabetes. Sigue descompensada del azúcar.
El Tribunal Municipal Popular de Colón en Matanzas sentenció a la activista Tania Echevarría a 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Y tras varios días sin conocerse el paradero del preso político en huelga de hambre William Cepero García, su hijo Roberto Cepero se dirigió el martes en busca de información a la prisión de Valle Grande y luego a la cárcel Combinado del Este, ambas en La Habana. Roberto Cepero dijo a Martín Noticias que según las autoridades, su padre, quien expresó la intención de declararse en huelga el 1 de julio, podría estar en el hospital de la prisión Combinado del Este, donde estaría siendo asistido de forma intravenosa.
Ayer yo tuve que ir a Valle Grande, a la prisión, para saber, ya que antier nos llamó un amigo por la mañana que lo habían pasado para Valle Grande. 16 días sin saber de él y nos llamó un amigo de él, que lo habían pasado para el Hospital Nacional, perdón. Fuimos al Hospital Nacional y no estaba allí. Fui personalmente a Villamarica con mi hermano y nos dijeron que estaban en el Nacional, que para aquí mandaban a todos los presos políticos. Fui yo no al Nacional, tampoco estaba allí. Y ayer decidí yo ir solo a la prisión de Valle Grande y cuando vuelvo a tener una oficial que me manda con otra y me dice que a mi papá lo pasaron en un estado delicado para Combinado del Este, el HNI, el Hospital del Combinado del Este. Y al final me dice que me va a dar con el segundo jefe y me atiende con tres de la seguridad que estaban afuera como esperando, me parece, tal vez. Al final nunca vi el segundo jefe y me dijeron que me empezaron a hablar, que mi papá le pusieron un suero, que se lo quitaron, se lo intentó quitar y por eso que se lo tuvieron que llevar. Me dieron la seguridad que estaba allí, pero no la seguridad que estaba bien ni nada. Yo es decir, que yo sé que mi papá está en un estado delicado, pero no sé realmente cómo está. Y otra cosa, que no puedo entrar ahí. Me dijeron ahí, no, eso es por gusto, ahí, ni tú ni yo, nadie puede entrar. Así me dijeron.
William Cepero García fue arrestado el 14 de febrero junto a su familia, la que fue liberada horas después. Tras varios días detenido en Villa Marista, cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana, William Cepero García fue trasladado a la prisión de Valle Grande, donde ha permanecido sin ser llevado a juicio, acusado de desacato y propaganda enemiga tras salir a manifestarse cerca de su vivienda un día antes de su detención y con carteles en los que se leían Cuba, Estado fallido y patria y vida. 12:40, el tema lo indica, ya vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Bueno, pues un gusto como siempre acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a, por supuesto, a seguirle dando seguimiento a toda esta miscelánea de problemas que está planteando pues las comisiones del Parlamento cubano que afectan a la ciudadanía. Lo que no dicen ellos quiénes son los causantes de este problema, es el propio gobierno que lleva 62 años el país. Hoy vamos a estar en Cuba al Día dándole seguimiento a lo que se ha planteado también sobre la falta de medicamentos, sobre otros sectores. Es un champú de dificultades, básicamente nada funciona bien. Parece que Esteban Lasso se ha enterado ahora 62 años después de lo que está
ocurriendo. De la situación, ¿no?
Vamos a estar hablando de esto también. Vamos a darle seguimiento a la situación de varios presos del 11J. El caso de Daniel Ruiz García. Nos acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo información de este hombre. No es un opositor. Nos enteramos ahora de su caso. Está en un campamento en Guines. Es impedido débil visual. Le falta una pierna, no tiene familia en Cuba y está en precarias condiciones. Y también tenemos un caso de un preso, otro del 11J, Carlos Raúl Perdomo Cancio, sin familias en La Habana, es oriental, y está preso en precarias condiciones, internado en el Combinado del Este. Así es que estos son los temas que tenemos en la mesa de trabajo en la tarde.
Pues estaremos pendientes de todos estos temas, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 2 p.m. Tampa Bay Rays versus Texas Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos a las 12:42 con más informaciones. El lanzamiento de dos misiles balísticos de Corea del Norte acrecienta la tensión con Corea del Sur. Gustavo Cherkis informa.
La tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte se acrecienta cada vez más. En medio de la investigación por el soldado estadounidense detenido en las últimas horas por las autoridades militares de Corea del Norte por haber cruzado ilegalmente desde Corea del Sur y por la presencia de un submarino nuclear estadounidense en Corea del Sur, el Estado Mayor Conjunto de ese país aseguró que Corea del Norte lanzó hoy dos misiles balísticos de corto alcance desde el área de Sunan que luego de volar unos 550 kilómetros aterrizaron en el mar. Las especificaciones detalladas de esos misiles están siendo analizadas por las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y de Estados Unidos. Condenamos enérgicamente los sucesivos lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte como graves actos de provocación que socavan la estabilidad de la península de Corea y la comunidad internacional y son una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo el Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur en un comunicado. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, agregó.
Estados Unidos y Corea del Sur mostrarán una respuesta abrumadora sobre las amenazas nucleares intensificadas de Corea del Norte a través del Grupo Consultivo Nuclear y el despliegue regular de activos estratégicos.
Por su parte, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y alta funcionaria de ese gobierno, dijo en un comunicado que el despliegue de un submarino de misiles balísticos estadounidense dañaría las líneas de comunicación ya rotas entre las dos partes. Los lanzamientos no parecen representar una amenaza inmediata para Estados Unidos o sus aliados, pero los eventos resaltan el impacto desestabilizador del programa de armas ilícitas de Corea del Norte, dijo el comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos en un comunicado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El principal oficial militar de Estados Unidos dice que las fuerzas ucranianas tienen una cantidad significativa de poder de combate que aún no se han comprometido en la guerra. El general del ejército Mark Milley dice que Kiev está conservando parte de su esfuerzo táctico mientras las tropas se abren paso lentamente a través de los letales campos de minas rusos. El jefe del Estado Mayor Conjunto rechazó las sugerencias de que la ofensiva de Ucrania va demasiado lenta o está fallando. Milley habló con los periodistas el martes después de que los líderes de defensa de todo el mundo se reunieran para discutir las necesidades militares de Ucrania. Y nos vamos hasta Venezuela, pues allí abogados de presos políticos están denunciando mecanismos para mantenerlos en la cárcel. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Los juicios de decenas de presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño, detenido desde hace casi 3 años, y el director de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Javier Tarazona, en prisión desde hace 2, comenzarán desde cero luego de que le fue revocada la competencia al Tribunal contra Terrorismo que llevaba las causas. Y no es la primera vez que sus procesos se ven interrumpidos. Varios abogados han denunciado que no existen pruebas para condenarlos y el mecanismo para mantenerlos en prisión es interrumpir el juicio. Alonso Medina Roa, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, aseguró que la modificación de la competencia del tribunal afecta a los detenidos y al debido proceso.
Un retardo procesal determinante en estos casos en particular, entendiendo o teniendo en cuenta que muchos de estos casos estaban próximos a la fase final del juicio, es decir, a la fase de conclusiones. El haberle excluido esta competencia a este tribunal genera como consecuencia jurídica procesal que se debe iniciar cada uno de estos juicios.
Medina Roa aseguró que se trata de una situación alarmante.
Y un acto administrativo que podríamos catalogar con absoluto respeto de nefasto desde el punto de vista procesal, por las consecuencias que le generará a cada uno de los detenidos.
Tarazona, de 40 años y quien reiteradamente denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, se encuentra en una cárcel de los servicios de inteligencia y presenta varias condiciones médicas que no han sido atendidas, según ha denunciado la organización Fundarredes, que reaccionó asegurando que su vida se encuentra a merced del Estado venezolano. En su más reciente informe sobre Venezuela, el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, manifestó especial preocupación por Tarazona. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos hasta Afganistán. Decenas de mujeres han protestado contra el cierre de los salones de belleza. La agencia France Press informa.
Protestas en Afganistán contra el cierre de los salones de belleza. Decenas de mujeres se manifestaron el miércoles en Kabul antes de ser dispersadas con cañones de agua. El cierre anunciado por decreto a finales de junio provocará la desaparición de miles de comercios regentados por mujeres. Los establecimientos que proliferaron en las principales ciudades durante los 20 años de ocupación de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN son a menudo el único recurso para sus familias y constituyen uno de los últimos espacios de libertad y sociabilización para las afganas. Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes excluyeron a las mujeres de la vida pública.
Y continuamos con otras informaciones. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que las actuales olas de calor que azotan gran parte del hemisferio norte impactan gravemente en la salud de las personas, las economías y los entornos naturales. La Voz de América amplía esta información.
Cientos de miles de personas mueren cada año por causas prevenibles relacionadas con el calor, que se ha convertido en un riesgo para la salud, que crece rápidamente debido a la urbanización, el aumento de las temperaturas extremas y los cambios demográficos, especialmente en países con poblaciones que envejecen. La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, está intensificando los esfuerzos para fortalecer las alertas tempranas y los planes de acción integral frente a las olas de calor. John Nair, asesor senior de la Organización Climática de las Naciones Unidas, manifestó:
no existen sistemas climáticos normales del pasado. Esto ha llegado como consecuencia del cambio climático. Así que estamos viendo un crecimiento continuo en la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor.
Según los expertos en la materia, actualmente se está produciendo un fenómeno de ola de calor simultáneo con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en Norteamérica, Europa, Asia y partes de África.
Doce con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Fraga, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior británico, Richard Moore, dijo hoy que el motín del mes pasado por parte de mercenarios rusos mostró profundas fracturas en torno al Kremlin e invitó a los rusos horrorizados por la guerra en Ucrania a espiar para Gran Bretaña. Roma, el centro de identificación y acogida de la isla de Lampedusa en el sur de Italia, se encuentra desbordado con unos 3.000 migrantes llegados en las últimas jornadas tras cruzar el Mediterráneo central, aunque las instalaciones solo tienen capacidad para 400 personas. Pekín, China y Argelia acuerdan fortalecer sus relaciones en el campo de la seguridad y la defensa nacional, impulsando los intereses chinos en la nación del lado africano del Mediterráneo. China también ha manifestado interés geopolítico en el Líbano, Somalia y Sudán. Damasco, ataques con misiles israelíes cerca de Damasco mataron a 2 soldados sirios y causaron algunos daños materiales, informó hoy la agencia estatal de noticias SANA, citando una fuente militar.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Todo listo para el Mundial Femenino correcto, de Fútbol, ¿verdad?
Correcto. Y si quieres ver el primer partido, vas a tener que madrugar. Ajá. 3 de la madrugada.
Ah, bueno, tampoco es tanto.
No, no, que vas a creer. Es más, no duermas, porque viene otro después. Los dos países anfitriones, Nueva Zelanda y Australia, arrancan mañana a las 3 de la madrugada, el país anfitrión Nueva Zelanda contra Noruega, y a las 6 de la madrugada, o sea, inmediatamente después, Australia contra República de Irlanda. Ajá. Luego por la noche, para que no duermas otra vez, Nigeria contra Canadá a las 10 p.m., ajá. Estados Unidos va a tener que esperar un poquito más para su debut. Las norteamericanas son, no es que sean favoritas, es que son las requete favoritas.
Las reinas
del Mira, yo mundial. Te voy a decir una cosa. Mucha gente dice, no, Estados Unidos en femenino es como el Brasil masculino. No, es 10 veces mejor. Y aquí lo tengo en papel. Solamente han habido 8 mundiales femeninos. 8. Sí. Desde el 91. Estados Unidos ha sido semifinalistas en los 8. Wow. Ha ganado 4. Ha perdido 1 y ha terminado en el tercer lugar 3 veces.
Bueno.
O sea, ha ido mejor al Final imposible. Four. Mejor imposible. Brasil, en el triple de mundiales, porque los masculinos comenzaron en el año 30, sí. Ha ganado 5. Uh-huh. Estados Unidos ha ganado 4. En la tercera parte del tiempo. En las Olimpiadas, las norteamericanas han ganado 4 de 7 medallas de oro. 1 de plata, 1 de bronce, y solo una vez no fueron al Final Four. Brasil, en las Olimpiadas, ha ganado 2. Uh-huh. O sea que Estados Unidos, en el doble del tiempo, uh-huh. Porque el fútbol femenino acaba de comenzar.
Sí, es nuevo, relativamente nuevo.
Hace solamente 30 años, sí. Nadie, o sea, para que tú veas. Así que, y en la CONCACAF, las norteamericanas han ganado 9 de 10 títulos.
Para que veas.
Y una vez en el tercer lugar.
Para que veas.
Así que Estados Unidos tiene en el grupo E a Vietnam, a Holanda y a Portugal. Uh-huh. Así que fácilmente lo deberían de tener allanado el camino para avanzar a la próxima ronda. En el béisbol de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani, una vez más le hace daño a los Yankees. Triple. Ah, no, pero solamente un triple. Estamos acostumbrados a Shohei Ohtani a conectar jonrones. Bueno, no importa. Triple. Impulsó, anotó, negoció boleto. Tiene promedio en base de casi 400. Lleva 76 carreras impulsadas. Pero eso no fue el problema de los Yankees. Es que no están bateando. Oye esto. Giancarlo Stanton, de 4-0. Su promedio es 196. Eso es requete malo. No es que sea pobrecito, está pasando por una mala racha. No, te estoy diciendo, él gana $32 millones y batea 196. Eso no es de Grandes Ligas. No. Eso es ni siquiera de doble A. Uh-huh. ¿Okay? Peraza se fue en blanco. El hombre proa, el primer bate se ponchó 3 veces. Anthony Rizzo, el chico de Fort Lauderdale, se fue en blanco de 4-0 y se ponchó. DJ LeMahieu se fue en blanco de 4-0. Los Yankees con 2 hits en todo el partido. y perdieron 5-1 contra los Angelinos de Anaheim. Te lo juro que yo no lo puedo creer. Yo quiero ver a los Yankees competir.
Algo pasa.
Yo quiero ver a los Yankees competir. No ganar, pero competir. Y no están compitiendo.
Bueno, esperemos.
Nolan Arenado, una vez más, fue el héroe de la jornada. Impulsó 3 carreras con un jonrón. El cubano-americano lleva 71 remolcadas. Y los Cardenales vencieron a los Marlins, que escogieron el peor momento del mundo para pasar por una mala racha. 5-2 fue el resultado final. Jorge Soler con un hit y una carrera impulsada anoche. Gurriel con 2 imparables, pero el equipo no fue ni remotamente suficiente. Entiendo. Los Texas Rangers vencieron a los Tampa Bay Rays 5-3. Adolis García negoció boleto, eso fue lo mejor que le pasó. El cubano Yandy Díaz también negoció boleto. Randy Arozarena, el cubano mexicano con su jonrón 17, lleva 61 carreras impulsadas, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Dodgers, por segundo día consecutivo, le hacen daño a los Orioles en Baltimore. Uh-huh. Ayer fue 10-3. Ese partido lo pudieron escuchar por Radio Martí. Will Smith, no el actor, el catcher, 4 hits en este partido. Freddie Freeman, 3 imparables, 2 anotadas, 1 impulsada. El único cubano fue Sionel Pérez para el equipo de los Orioles de Baltimore, y mejor no lo hubieran sacado. Una entrada, un hit, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 1, efectividad 4.88. Uh-huh. Los Padres apalearon al cubano americano Alec Manoa de los Azulejos de Toronto, que lo acaban de ascender a las mayores. Después de castigarlo y mandarlo 2 meses a las ligas menores por lanzar mal, lo acaban de ascender. Había lanzado apertura más reciente. No bien, pero más o menos. Pero ayer lo agarraron a palos. Oye esto, 3 entradas, 4 hits, 4 carreras limpias, 5 boletos regaló, 4 imparables, 1 jonrón, efectividad 6.18. Wow. Este muchacho estuvo en el Juego de las Estrellas el año pasado.
Increíble.
Para que tú veas lo que hace un año en la carrera de un pelotero en el béisbol de las Grandes Ligas. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy seguimos conversando con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz. Ella está en Malta, trabajando de extra en el set de filmación de Gladiador. La huelga de actores y guionistas de Hollywood ha impactado estas producciones, pero sigue el rodaje de ciertas escenas.
Y así como en la primera parte de Gladiador, que recrearon el Coliseo Romano acá en Malta, en un fuerte que se llama el Fuerte Ricasoli, bueno, esta vez igual recrearon el Coliseo Romano, y es realmente muy, muy impresionante. Es como definitivamente estar en la Roma del siglo II, donde se desarrolla la historia, ¿no? Hay primerísimas figuras, como por ejemplo Denzel Washington. Ajá. Cuando lo vi en escena, no lo podía creer.
¿Cómo fue eso?
Cuando lo vi cerquita pasando a mi lado, yo decía, wow, esto es increíble que me esté sucediendo. Y sí, efectivamente, Denzel Washington, está también Pedro Pascal, que actualmente está súper de moda, gran actor chileno, dirigidos por Ridley Scott, que me ha impresionado muchísimo porque Ridley Scott tiene 85 años y está todos los días allí en la arena del Coliseo, trabajando, dirigiendo todas las acciones del rodaje.
Desde La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 tiempo de titulares, activistas critican el silencio de la Unión Europea y CELAC sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Cubanos responsabilizan al gobierno de la grave crisis alimentaria. El escritor Jorge Fernández Cera realiza protesta pacífica en el Parque Central de La Habana. Extraditan a Estados Unidos al exjefe de espionaje de Venezuela acusado de narcotráfico, y Putin no asistirá a la cumbre en Sudáfrica debido a orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, Usted conocerá sobre los cubanos que están atribuyendo sus miserias a la mala gestión del gobierno. Además, Corea del Norte ha lanzado 2 misiles balísticos y aumenta la tensión en la península coreana. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestra próxima emisión informativa. Nos despedimos. Mañana nuevamente estaremos aquí con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.